En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Queridos amigos, me alegra unirme a ustedes en esta oración por el año ignaciano, la celebración de la conversión de San Ignacio. Espero que todos los que se inspiran en Ignacio y en la espiritualidad ignaciana puedan vivir realmente este año como una experiencia de conversión. En Pamplona, hace 500 años, todos los sueños mundanos de Ignacio se hicieron añicos en un momento. La bala de cañón que le hirió cambió el curso de su vida y el curso del mundo. Las cosas aparentemente pequeñas pueden ser importantes. Esa bala de cañón también significó que Ignacio fracasó en los sueños que él tenía para su vida. Pero Dios tenía un sueño más grande para él. El sueño de Dios para Ignacio no se centraba en Ignacio. Se trataba de ayudar a las almas. Era un sueño de redención, un sueño de salir al mundo entero, acompañado de Jesús, humilde y pobre. La conversión es un asunto cotidiano. Rara vez es de una vez por todas. La conversión de Ignacio comenzó en Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió. Día a día puso a Cristo en el centro. Y lo hizo a través del discernimiento. No consiste en acertar siempre desde el principio, sino en navegar, en tener una brújula para poder emprender el camino que tiene muchas curvas y vueltas, pero dejarse guiar siempre por el Espíritu Santo que nos va conduciendo al encuentro con el Señor. En esta peregrinación por la tierra nos encontramos con otros, como lo hizo Ignacio en su vida. Esos otros son señales que nos ayudan a mantener el rumbo y que nos invitan a convertirnos cada vez de nuevo. Son hermanos, son situaciones. Y Dios nos habla también a través de ellos. Escuchemos a los demás. Leamos las situaciones. Seamos postes indicadores para los demás, también nosotros mostrando el camino de Dios. La conversión se hace siempre en diálogo con Dios, con los demás, con el mundo. Rezo para que todos los que se inspiran en la espiritualidad ignaciana puedan hacer este viaje juntos como una familia ignaciana. Y rezo para que muchos otros lleguen a descubrir la riqueza de esta espiritualidad que Dios dio a Ignacio. Los bendigo de corazón para que este año sea realmente una inspiración para ir al mundo, ayudar a las almas viendo todas las cosas nuevas en Cristo y también una inspiración para dejarnos ayudar. Ninguno se salva solo, o nos salvamos en comunidad o no nos salvamos. Ninguno le enseña al otro el camino. Solo Jesús nos enseñó el camino. Nosotros nos ayudamos a encontrar y a seguir este camino mutuamente.
Esos locos que se dejan mecer por la vida, marineros de un barco hacia un puerto inseguro, confiando en un viento que mueve esperanzas y no guía destino, que se habían perdido.
Esos locos no se rinden, alma y corazón por rueda, y por timón un tejido de sus manos marineras. La tempestad les impulsa por llegar a cielo abierto, más allá de lo esperado, guiados por un mismo sueño.
Acabamos de escuchar al jesuita más famoso del mundo, el Papa Francisco, hablándonos de este año jubilar de San Ignacio. Pero para ello también vamos a contar en el espejo de hoy con la intervención del padre Abel Toraño, que es el encargado aquí en España del jubileo del Ignatius 500. Él nos acercará las distintas actividades que se están realizando desde los distintos grupos de espiritualidad jesuítica. y después nos acercaremos a la realidad de los jesuitas en nuestra diócesis, desde cuándo están presentes y cuáles son las realidades actualmente, que nos acercará el padre Aurelio Güemes.
Buenos días a todos los oyentes del Espejo de la Iglesia en esta diócesis de Santander. Estamos hoy a 30 de julio y mañana en la iglesia celebramos la festividad de San Ignacio de Loyola. Este hombre que en la defensa de Pamplona, de la fortaleza de Pamplona, cayó malherido prácticamente de muerte y fue trasladado por la familia de San Francisco Javier a su casa natal para ver si podían todavía hacer algo por su vida, aunque con muy pocas esperanzas. Celebramos desde el pasado 20 de mayo el año ignaciano, un año que conmemora la conversión de Ignacio de Loyola. Ese proceso que duraría sin duda toda la vida, pero que se concentra de una manera especial en algo más de año, año y medio, en que Ignacio pasa de ser aquel hombre moribundo a ser un enamorado de Jesucristo que decide entregarle toda la vida. Todo comenzó, como os comentaba, con una herida en la que Ignacio se sintió profundamente abatido, derrotado, pero no se sintió abandonado por Dios. Poco podía pensar el santo que en aquella convalecencia en Loyola y a solas iban a emerger desde dentro del corazón para él unos ideales totalmente nuevos. Jesús dejó de ser una referencia más bien externa en su vida, formal. Él era un hombre creyente, sin duda, para ser ese Dios que habla de corazón a corazón y que transforma toda la vida. Esto le hizo pensar qué había hecho con su vida hasta entonces, si merecía la pena aquellos ideales de éxito, de prosperidad, de dinero, de fama, de carrera, y vio que no, que todo aquello era para él vano y vacío, que lo único que de verdad le merecía la pena era seguir a Jesús y seguirlo con toda su persona. Sabía muy pocas cosas de Dios, como él decía, estaba todavía muy ciego para estas cosas, pero con toda la voluntad decidida, firme, en seguir a Jesús y nada más que a Jesús. La primera tentación que tuvo que vencer, como nos puede suceder a nosotros, es la tentación de volver hacia atrás, eso de poner la mano en el arado y echar la vista atrás. Lo primero que hizo fue intentar recuperar sus energías, su fuerza, su vigor, para ser el hombre de antes. Pero como os comentaba, vio que esto era algo vano y que le iba a dejar otra vez insatisfecho. Y a la vez fue experimentando cómo ese señor que le bullía por dentro le invitaba a un horizonte que él no veía claro, pero que tenía que caminar hacia adelante. Y a pesar de la cojera que le acompañaría toda su vida, decidirse a salir de Loyola y caminar con rumbo, él decía, a Jerusalén. En el fondo era un rumbo a Cristo y solo a Cristo. Tuvo que detenerse obligatoriamente en Cataluña durante un tiempo largo, se retiró en Manresa y allí es donde a través de diferentes etapas irrumpió el Señor con una fuerza inesperada, arrebatadora, totalizadora. Es lo que llamamos hoy la experiencia de los ejercicios espirituales. Os animaría a todos a hacer esta experiencia de los ejercicios, que en el fondo es permitir que el Señor que llama a nuestra puerta entre en nuestra vida. Permitirle que él también, como hizo Ignacio, haga un proceso de transformación, de conversión, que nos haga ver nuevas todas las cosas. El mundo siempre, pero hoy también, creo que es evidente en la situación que vivimos de pandemia, necesita dar un paso hacia adelante, no hacia atrás, no volver a lo anterior. Ya sabemos a qué nos lleva. Necesita hombres y mujeres enamorados de Jesús que pongan la humanidad tal y como la sueña Dios en el centro de su vida. La Compañía de Jesús, desde hace ya más de 2 años, ha ido elaborando un programa para ayudar a las personas a acercarse primero al conocimiento de Ignacio, de este proceso interno espiritual que él vivió, para que esto, en segundo lugar, nos anime a cada uno de nosotros a también recorrer nuestro camino, hacer nuestro itinerario. Estemos como estemos, nunca estamos abandonados de Dios, sino habitados por su Espíritu. En la página web ignatius500.org podéis ir recorriendo las diferentes iniciativas que tenemos en este tiempo. Iniciativas que van a los niños y jóvenes de los colegios, con musicales, Semana Ignaciana, actividades, oraciones, vídeos y juegos con Playmobil, también actividades para jóvenes, peregrinaciones, Ignatius Challenge, podéis entrar y ver lo que es. Actividades también para jóvenes un poquito más adultos, como la que en estos días se está celebrando en todo el mundo y que es Abrazar el Mundo al Modo Ignaciano, organizado por la Comunidad de Vida Cristiana de España, esta comunidad de laicos ignacianos. También hay actividades como los simposios de ejercicios en Manresa o el congreso sobre modo de dar ejercicios en Salamanca el próximo año. Y muchas, muchas otras más. Oraciones, retiros, audios, vídeos. Basta que accedáis a la página web ignatius500.org y ahí podéis ver un resumen de todas las actividades y la presencia del padre general de la compañía, Arturo Sosa, que mañana presidirá la celebración de San Ignacio en Manresa, en el santuario de Manresa, y aprovechará la ocasión para bendecir los mosaicos que el padre Marco Rubnik ha preparado y tiene ya en la nueva iglesia, podríamos decir renovada iglesia del santuario de la Cova. Y también se abrirá la puerta santa del año ignaciano, del camino ignaciano en Manresa. Aprovechemos esta ocasión también para abrir nuestras puertas y permitir que el Señor nos haga a cada uno de nosotros ver nuevas todas las cosas. Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los jesuitas en Santander, la Compañía de Jesús, llegó el 1 de octubre de 1594. Fue Magdalena de Ulloa, esposa de Luis de Quijada, nobles de Castilla, que quisieron otorgar escritura de fundación de un colegio en Santander de los jesuitas. Los primeros jesuitas se instalan en la ciudad en 1595. Ya en 1603 se inicia la edificación del colegio, hoy desaparecido, al que se añade una iglesia de estilo herreriano, construida en 1607. Es la actual parroquia de la Anunciación, vulgarmente conocida por la compañía que está en la calle Juan de Herrera. Además de los ocupados en la enseñanza, los jesuitas, un grupo de padres se dedica a actividades pastorales, entre las que destacan las misiones populares organizadas en el Valle de Paz. Ya en 1767, Carlos III decreta la expulsión de los jesuitas de España. El Colegio de Santander cierra definitivamente y los padres y hermanos de las provincias jesuíticas de León y de Castilla se concentran en Santander para embarcar rumbo al destierro en Italia. Entre las presencias significativas de este periodo destacamos las influencias del padre Rábago, confesor del rey, en orden a la creación de la diócesis de Santander. Restaurada ya luego la compañía, los jesuitas no vuelven a Santander hasta 1850. Sin domicilio propio y sin iglesia, se alojan en pisos y desarrollan sus actividades en las iglesias de Consolación, San Francisco, Santa Lucía. Una actividad favorita es la de las catequesis organizadas en 20 escuelas de niños de la ciudad y de los alrededores, con 1550 alumnos y 10 escuelas de niñas con 630 alumnas. La revolución de 1868 trae un nuevo decreto de expulsión de los jesuitas de España. Su aplicación no parece haber sido muy rígida en Santander, ya que algunos padres siguen trabajando ocultamente en la ciudad. Luego, la fecha de 1868 marca una nueva época. En este año se comienza la construcción de la actual residencia y de su iglesia, de estilo neogótico, aquí en la calle San José 15. La revista Salterre había sido creada en 1912 por el padre Vilariño en Bilbao, dentro del complejo del Mensajero del Corazón de Jesús. En 1919 se trasladaron la dirección y la redacción a Comillas, Cantabria, instalando la administración y difusión aquí en Santander, actualmente en el polígono de Raos. En 1921 se fundó la editorial con idéntica organización para publicar libros que actualmente unos 30 libros anuales. ¿Qué década tiene significación aquí para la labor que lleva a cabo la Compañía de Jesús? Los años 1940-1950. Destaca por la enorme pujanza de los movimientos apostólicos de laicos. Debe subrayarse su incidencia en los suburbios santanderinos de Campogiro, barrio de San Juan. También hay que acentuar los movimientos de élite que cuajan en la fundación de pías uniones o instituciones seculares. A partir ya finalizando de los años 60, pues hay una crisis de los movimientos asociativos y aquí se reestructura la labor pastoral. Nace el Colegio Cosca, que acoge a niños de la ciudad y de los alrededores. Se encuentra el Centro de Estudios Superiores Técnico-Empresariales, el CESTE, apoyado en el Patronato Montañés de Enseñanza. Por otra parte, aquí en el centro de la ciudad se encuentra el Centro Cultural Cosca, en esos años, con su salón de cine y su biblioteca especializada en materias cinematográficas. También aquí en el centro, en la calle San José 15, tiene una pujanza y actualidad el Centro Loyola, más modernamente con sus secciones y departamentos, Centro Juvenil, Escuela Bíblica, Departamento de Formación. Por otra parte, la editorial Salterre se amplía a partir de 1960 y publica dos nuevas revistas, Homilética y Catequética, y amplía su catálogo de publicaciones. Hoy día también la iglesia, pues que se encuentra en la calle San José 15, pues tiene una presencia en la ciudad y tiene dos dimensiones. Una dimensión personalizada de atención a las personas que vienen, que dialogan, que conversan, que quieren también confesarse o hacer un seguimiento de dirección espiritual y también de discernimiento, ejercicios espirituales en la vida corriente. Aquí también nace el aula de teología en relación con la universidad y el obispado de Santander, que trae teólogos de calidad al aula a lo largo del curso. Luego la iglesia, pues también el culto diario. Aquí celebramos bodas, tenemos la novena del Corazón de Jesús, de San Francisco Javier, novena de la gracia. Tenemos también actividades de ahora con motivo de la festividad de San Ignacio, un triduo en honor de San Ignacio. Es una iglesia abierta sobre todo al turismo también que nos llega de otros puntos, abierta a todos los ciudadanos de Santander, de Cantabria. Es una iglesia que la gente se queda admirada de su belleza. Invitamos a todos los oyentes que puedan conocer esta iglesia, conocer también, si quieren, en la Casa de Ejercicios de Pedreña, la labor que hoy realiza también la Compañía de Jesús.
Hola amigos, ya estamos dando por terminado estas sesiones dedicadas a la pornografía, al hábito que supone el consumo de la pornografía, al gran daño que causa en la persona, al gran daño que causan nuestros jóvenes, a cómo se pornifican las relaciones que deben de ser amorosas entre el chico y la chica, a cómo se utiliza la mujer, a qué gatillos son los que desencadenan el que la persona tenga esa ansiedad por consumir. Y te voy a proponer otras nuevas ideas. Puedes hacerte preguntas tipo estas. ¿Qué te aporta tu conducta sexual? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué te motiva? ¿Qué beneficio obtienes? ¿Qué te quita? Esta es muy interesante. ¿Qué problemas te genera? ¿Qué mal te causa? ¿Por qué quieres dejarlo? ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? ¿En qué cambiaría tu vida? Porque de la afición se puede pasar a la adicción. Se van pasando los estadios sin casi darse cuenta. Unas señales de alarma entre los jóvenes puede ser faltar a clase, o faltar a su trabajo o sus responsabilidades, dejar de hacer las aficiones que tenía, como el deporte, cualquier otro tipo de afición, tolerancia, consumo cada vez más necesitado y cada vez más grave, deseo intenso, mono y ansiedad, y no logra dejar el consumo tras varios intentos. Existen tablas y tests para poder verificar el consumo y las consecuencias de la adicción. Te voy a hablar sobre el acompañamiento de la persona que consume pornografía para dejar esa adicción o ese mal hábito. Tener en cuenta que no es lo mismo según la edad, varón o mujer, y el sexo del que acompaña con respecto al acompañado. A veces hay más trastornos subyacentes que hay que valorar con un especialista. Y también conocer nuestro límite si estamos acompañando y saber derivar a la persona o profesional cualificado. Requiere de un proceso, no será una relación puntual. La persona será un referente para el acompañado. Los chavales, nuestros chavales, no estarán capacitados para realizar el acompañamiento. Pueden apoyar a su amigo, pero no será acompañamiento. Te voy a proponer unas cuantas metas a establecer. En primer lugar, no es suficiente con decir lo dejo, hay que establecer un calendario. Para comenzar de 90 días, en el que se verifique y se anote el logro de ese día. No he visto, no me he autoestimulado genitalmente. Los 90 días son el primer objetivo. En segundo lugar, borrar todo el contenido del que dispongo en mis ordenadores, tabletas, móvil, demás soportes. Y escribir una carta de despedida a la pornografía es un ejercicio muy útil. También poner un filtro de contenidos. En tercer lugar, buscar a la persona que te va a acompañar. Contarle siempre todo y la verdad. Poder acceder a él o ella en cualquier momento del día o de la noche. Para telefonear, hablarle de cómo estás o de que vas a volver a consumir. Pedir ayuda. En cuarto lugar, establecer una rutina diaria de horarios de sueño, de trabajo, de actividades de ocio, mejor con otras personas y mejor deportivas, mejor al aire libre, si es posible por el clima. En quinto lugar, reconocer esos gatillos o estímulos que te hacen querer ver el porno de nuevo y tener anticipada una respuesta de escape, como salir de la habitación, darse agua fría en la cara, buscar a alguien por la casa y hablar con algo de ella, reconocer cuándo empiezas a estar nervioso para poder reaccionar. En sexto lugar, si se ha vuelto a caer, que es normal, sobre todo al inicio del proceso, porque es como una montaña rusa. Entonces comenzar el calendario de cero, estos 90 días. Y además alegrarte de las metas pequeñas que vas consiguiendo, de 3 días, de 5 días, de 7 días, de 15 días, porque a partir de ahí irás poco a poco a mejor, pero mucha, mucha atención. En séptimo lugar, preparar planes para salir y también posibles premios para tu buen hacer. Esos premios de los 3 días, 5 días, 7 días, 15 días, premios no relacionados ni con el consumo ni con alguna afición adicional, como por ejemplo juegos por ordenador o soporte parecido a donde se consume la porno. Separa muy bien. ¿Qué premios? Pues por ejemplo tu cena preferida, sin abusar, mejor salir, quedar con alguien, ir al rocódromo, hacer unas cuantas escaladas, comprarte unos zapatos o una cazadora, cambiarte el corte de pelo, pintar, aunque sean garabatos, pero con estilo. Salir de excursión, al monte, a la costa, tú sabrás lo que te gusta hacer. Ese va a ser el premio que te vas a poner. En octavo lugar, estimularte con pensamientos positivos. Yo puedo. Háblate de manera positiva. Escribir en una hoja tus fortalezas personales, porque el cerebro se debe reorganizar, nunca volverá a su ser, pero establecerá nuevos canales de conexión. En noveno lugar, es un viaje personal, depende de ti. Décimo lugar, aprender que no se muere sin sexo. Trabajar el significado de una intimidad verdadera, pues se trata de una desintoxicación neuroquímica. Y en un décimo lugar, tras 30 días comienza a aumentar la confianza en uno mismo. Se está con más energía, pero atención, porque el objetivo son los 90 días. También es muy importante educar en la dieta digital, que significa menos tiempo, mejor calidad, el tema del filtro de contenidos y abstenerse según la edad del niño del acceso a internet sin acompañamiento de mayores y sin su permiso expreso durante poco tiempo. Por último, decirte que no se puede acabar con la explotación sexual, con la discriminación, con la trata y el abuso de personas, con la esclavitud, si no se educa y se frena en el negocio de la pornografía. Hace poco recibí la noticia de una actriz porno de 29 años de origen ruso que se cayó desde el piso 22. Dejó escrito en una nota que no se sentía amada y que deseaba formar una familia, con lo cual el dolor que causa la pornografía va mucho más allá del autodolor, sino de toda la industria que se genera detrás. Espero que todas estas sesiones te hayan servido de iluminación, te hayan servido de ayuda y hayas podido llegar a considerar la pornografía como un mal muy metido dentro de nuestra sociedad. ¡Ánimo, amigos! ¡Buen verano y hasta la próxima!
¿No
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com.